Juan capítulo 17, versículos del 18 al 26, nos dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. En esta oración el Señor se había referido específicamente al grupo de discípulos que estaba con vida en ese momento. Pero ahora, con el transcurso de la oración, estamos viendo cómo nos hace saber que el alcance de su oración llega hasta el final de los tiempos. Porque él estaba orando también aquí por los creyentes de todas las épocas. Estaba orando por los creyentes de todas las épocas. Cuando el Señor empieza diciendo: mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, nos da a entender, por otra parte, que únicamente es la palabra predicada el medio por el que Dios llama a los pecadores a la vida. Únicamente a través de la palabra predicada. Esto es importante porque establece un método exclusivo por el que Dios se anuncia, y es el que debemos también utilizar para la evangelización. Habituados como estamos en nuestros días a las campañas evangelísticas veraniegas, a los mimos, a los teatrillos, a los conciertos y a otras parafernalias varias, nos encontramos con el hecho de que es la inventiva del hombre y su aportación lo que les mueve para supuestamente anunciar el evangelio según criterios humanos y según métodos humanos, pero que esto se aleja estrepitosamente del método único y exclusivo que Dios ha establecido para salvar. Y por lo tanto, los medios humanos que los hombres utilizan profanan completamente la palabra del Dios eterno, porque es la predicación de su palabra el medio que Dios ha establecido para anunciar el mensaje de salvación. En la oración de nuestro Señor vemos cómo se concentra únicamente en su pueblo. Esto es importante que no perdamos de vista. Se concentra exclusivamente en su pueblo. Ora exclusivamente por aquellos a quienes la palabra de vida va a ser predicada. Palabra que va a ser tomada por el Espíritu Santo para aplicarla con poder a aquellos a los que Dios Padre llamó en la eternidad y a aquellos por quienes Dios Hijo murió para satisfacer las demandas de la ley. Al igual que David, cuando estaba a punto de morir y oró no solamente por su sucesor Salomón, sino también por todo el pueblo, así nuestro Señor Jesucristo aquí también ora no solamente por los apóstoles, que son los que van a establecer la iglesia, los que van a poner el fundamento de la iglesia, sino también por todos los creyentes de todos los siglos hasta el fin de los tiempos. Ora por cada una de sus ovejas. Así que nos encontramos como Cristo preparó todo lo relativo a nuestra salvación antes de que hubiéramos nacido. Cristo ya estaba orando aquí por ti y por mí siglos, milenios antes de que hubiéramos nacido. Dice el apóstol Pablo en Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Este es el anticipo que nos da, la santificación, cómo fuimos ya apartados, no desde el vientre de nuestra madre, sino desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo. Así vemos al Señor orando de forma exclusiva por su pueblo, de forma exclusiva. En el contexto cultural y religioso en el que vivimos, esto nos podría parecer un desprecio. ¿Por qué razón el Señor solamente ora por su pueblo? ¿Por qué no ora por el resto de hombres y mujeres que pueblan el mundo, por todas las culturas y civilizaciones que a lo largo de los siglos se han ido extendiendo por a lo largo y ancho de este mundo? Pues resulta que el Señor no ora por todos los hombres y mujeres del mundo. No ora por todas las personas del mundo. No quiere orar por ellos. No hay nada en su corazón para aquellos que desprecian el nombre de Dios. No hay absolutamente nada. Su corazón, sin embargo, sí que se vuelca en esta oración horas antes de su muerte para suplicar ante el trono de la gracia por aquellos que formaban su posesión especial, por aquellos que le habían sido dados por el Padre para la salvación. El Señor tenía la lista completa de todos aquellos por quienes iba a morir. Su sacrificio fue exclusivo y único para todos aquellos que el Padre le dio. Por decreto eterno de Dios, el Evangelio se impondría a pesar del odio del mundo, a pesar del pecado y a pesar de Satanás. El Evangelio se impondría y culminaría en la salvación de pecadores, aquellos que Dios llamó por su gracia. Ninguna de las ovejas que el Padre le dio a Cristo se perdería, ninguna. Todo el número de los elegidos sería llevado a la obediencia a la fe. Por lo tanto, para demostrar que tenían un lugar en su corazón todos aquellos que el Padre le dio, el Señor se acuerda de ellos en esta oración, se acuerda de nosotros. Es un recuento histórico que nos muestra el corazón de Cristo, donde trae a su memoria la salvación que nos ha dado y que estaba a punto de ser ratificada mediante su derramamiento de sangre. La obra culminante de la redención, la muerte de Cristo. Por lo tanto, cada uno de los que hemos sido renacidos por el Espíritu Santo, podemos decir, Cristo oró por mí. En esta oración, Cristo oró por mí. Este es el glorioso alcance de su oración. Estaba orando por los elegidos, por nosotros, por nadie más, por nosotros. Y es de nosotros a quien se refiere en el futuro cuando dice que estaba orando también por los que habían de creer en mí por la palabra de ellos, por la palabra predicada por los apóstoles, por toda la extensión del Evangelio que llegaría hasta los cuatro confines de la tierra. ¿Se acuerda de los que habían de creer en él por la predicación de la palabra que empezarían a exponer los apóstoles? Algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. El Señor nos muestra que únicamente los creyentes y solo los creyentes tienen interés para él. Ora por las ovejas que el Padre le dio, ni más ni menos, por las ovejas que el Padre le dio. Estas ovejas son aquellas que estaban en el propósito eterno de Dios salvarla por pura gracia, no porque eran muy inteligentes, no porque hacían muy buenas obras, sino por pura gracia. Esto es un asunto de la voluntad de Dios, no de la voluntad del hombre. Es una obra de la pura gracia de Dios, donde el hombre no interviene. Es un tema que tiene que ver con los decretos eternos de Dios, en los que el hombre ni aparece. Por esta razón, siendo el hombre lo que es, que Cristo estuviera orando por su pueblo en estos momentos tan cercanos a la muerte, nos debe llevar a mostrar un corazón agradecido por su bondad al llevarnos Cristo en oración delante del trono de la gracia. Está suplicando por nosotros delante del trono de Dios. Es una oración, por tanto, excluyente. Cristo restringe la oración a los elegidos. Cristo no ora por todos los hombres, sino que su oración evidencia la magnitud de su sacrificio y se decanta en esta oración únicamente hacia aquellos que él compró con su propia sangre. Hay una obra poderosa que actúa en los creyentes y que marca la evidencia fundamental. Y esta obra poderosa que el Espíritu de Dios hace no solamente es que nos da la vida, sino que nos da la fe. La importancia de la fe. La fe es el don gratuito de Dios, un don que nace de su propia voluntad para que nos sea concedida. Es el Espíritu Santo quien lleva a cabo el nuevo nacimiento y es la fe el medio que Dios utiliza y que nos hace ser salvos por gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Fijaos que no se menciona el amor que debemos tener, la obediencia que debemos tener, el servicio al que nos debemos enfocar. Y aunque todo esto es necesario y ocupa un lugar correspondiente dentro del plan de salvación, como consecuencia de andar en santidad, la base y la causa sobre la que todo descansa es la fe. Solo la fe y únicamente la fe. Este fue uno de los lemas de la Reforma. El primero, sola fide, solo la fe, solo la fe. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, por muchas buenas obras que el hombre haga, por mucho amor que tenga, por mucha obediencia, si le falta la fe, le falta todo. Para poder participar en los beneficios de la muerte y resurrección de Cristo, hay un requisito imprescindible, la fe. La fe. ¿Por qué es tan imprescindible? Porque es el don que Dios da a aquellos a quienes llama a la salvación. Si dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios, encontramos que la fe es la madre de la obediencia y del resto de gracias que adornan al cristiano. La fe es la madre, la fe es la causa, la fe es la base. Por otra parte, aunque la fe es un don de Dios y Él la reparte a quien Él quiere, Dios siempre va a utilizar su palabra para engendrar la fe. Por eso dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios vuelve a ser, otra vez se ratifica, el medio que Dios utiliza para la salvación de pecadores, por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la predicación. Este es el medio que Dios utiliza para llamar a su pueblo a la salvación. Los hombres utilizan otros métodos, pero más bien creemos que con ellos consiguen tener adeptos a sus causas y posiciones religiosas y egoístas, más que verdaderos convertidos, porque donde no se predica la palabra, es imposible que el Espíritu Santo actúe, porque siempre lo hace en el contexto de la predicación del Evangelio. Ese es el método que Dios ha instituido para llamar a pecadores, su palabra. Los apóstoles ante quienes Cristo está en estos momentos orando van a ser aquellos que van a proporcionar el fundamento de la Iglesia. Es por la enseñanza apostólica, por lo que la Iglesia tiene las doctrinas. Son los apóstoles quienes interpretan el Antiguo Testamento y citan continuamente en el Nuevo Testamento, en sus escritos, citan continuamente los textos del Antiguo Testamento para darles el sentido y la vigencia que deben de tener. Y nos muestran, por tanto, esta enseñanza a lo largo de los Evangelios y las cartas que nos son dadas para nuestra edificación. Los apóstoles interpretan el Antiguo Testamento, por lo tanto no hay algo así como un Antiguo Testamento que a nosotros no nos vale y se queda en el olvido, y un Nuevo Testamento que es para nosotros y que lo tenemos que tener ahí. Porque lo que hacen los apóstoles, y veréis, y el mismo Señor, son las citas continuas al Antiguo Testamento, y sobre las citas del Antiguo Testamento desarrollan la doctrina. Por lo tanto, esto nos muestra que la Biblia es una unidad, que no existe el Dios malo y vengativo del Antiguo y el Dios bueno y misericordioso del Nuevo, eso no existe. Eso es una parafernalia que se han montado los hombres para justificar sus muchas dudas e ignorancia. La Biblia es una unidad que nos muestra progresivamente el alcance de la salvación y cómo Dios se revela al hombre. Dios se reveló a los primeros hombres de este mundo de unas maneras, y a lo largo de la historia de la redención se ha ido revelando de maneras distintas, hasta que ahora tenemos toda la Biblia completa a la cual podemos acceder sin que nos hagan falta ningún otro tipo de revelaciones o misterios para que nos enseñen. Dios ya se ha manifestado con todo lo que tenía que decir en su palabra. Con todo esto queremos decir, por tanto, que la revelación ha sido progresiva, que ha ido de menos a más, hasta que hemos podido ver el cumplimiento de las profecías en la persona de Cristo y el establecimiento de la doctrina cristiana en la Iglesia por parte de los apóstoles, que son quienes establecen la Iglesia tal y como la conocemos en nuestros días. Por esta razón, en nuestra confesión de fe decimos: las Santas Escrituras son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadora. La Escritura. Nunca nos cansaremos de reclamar la importancia vital de las Escrituras, de la Palabra de Dios y de la predicación de la Palabra de Dios. Y seguimos diciendo: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios de tal manera que los hombres quedan sin excusa, sin embargo no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesaria para la salvación. Por lo que le agradó al Señor en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a la Iglesia, y además para conservar y propagar mejor la verdad y para mayor consuelo y establecimiento de la Iglesia contra la corrupción de la carne y de la malicia de Satanás y del mundo, le agradó a Dios dejar esta revelación por escrito, por todo lo cual las Santas Escrituras son muy necesarias, y tanto más cuanto han cesado los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su Iglesia. Estas son nuestras convicciones, esto es lo que creemos y esto es lo que predicamos. Hacemos mención habitual de nuestra confesión de fe para que quienes nos visitan o nos escuchan por internet sepan que tenemos completamente claras nuestras doctrinas. Las tenemos completamente claras. No estamos interesados en ver por dónde sopla el viento de la moda social del momento o de la corriente religiosa del momento para, sabiendo qué es lo que piensan los demás, irnos corriendo tras ellos. No estamos esperando a que venga algún iluminado que traiga una revelación a la Iglesia y aporte nuevas doctrinas que no están en las Escrituras. No estamos esperando que cualquiera que se pretenda integrar en la Iglesia traiga sus opiniones personales, sino que todos deben saber que la Iglesia cree y sostiene estas precisas doctrinas que han sido resumidas por nuestros antepasados en la fe y que las denominamos o las llamamos la Confesión de Fe de Londres de 1689. Estas son nuestras doctrinas en las cuales estamos basados. Este es el resumen de nuestras convicciones. Tenemos en el Nuevo Testamento los escritos apostólicos autorizados que nos dan el testimonio de Dios. Los escritores del Nuevo Testamento eran los únicos autores autorizados para dejarnos esta palabra. Los apóstoles son, por tanto, los únicos embajadores de Dios en el sentido estricto de la palabra. Solo ellos hablan en nombre de Cristo, los apóstoles. Ellos tenían la mente de Cristo en un sentido especial. Por lo tanto, cuando se acabó la vida de los apóstoles, se acabaron los apóstoles, porque fueron ellos el fundamento de la Iglesia. Todos aquellos que en nuestros días se llaman apóstoles son unos profanos y unos mentirosos, porque no hay más apóstoles, sino aquellos 12 que nombró Cristo. En estos momentos en los que Cristo está orando, su ministerio público ya se había acabado. Y los que creyeron en él, en comparación con los que no creyeron en él, eran mínimos. En unas pocas horas más, el Señor iba a ser expuesto a la muerte de un criminal. Y con estos acontecimientos, el Señor sabía que la fe de sus discípulos se iba a tambalear. Su Señor, lo encontramos aquí orando por ellos, orando por el efecto que la palabra predicada a través de sus apóstoles tendría en el mundo a lo largo de los siglos, orando por aquellos que creerían milenios después en la palabra de verdad, nos muestra la carga de su corazón. Estás a punto de ir a la muerte para morir por aquellos que el Padre le dio. De todo tipo de gente, de época, de lengua y de nación, hasta el fin del mundo. Y el Señor argumenta, nos da argumentos más en su oración. Y dice, para que el mundo crea que tú me has enviado. Fijaos que el Señor no se arropa ninguna, no se pone sobre sí ninguna grandeza, sino que lo deja todo y le da toda la gloria a su Padre, para que el mundo crea que tú me has enviado. Cristo no ora para que el mundo crea en él, sino para que el mundo crea que el Padre le ha enviado. Y estas dos cosas son muy diferentes, porque Cristo no atrae hacia sí la atención, sino que lleva la atención hacia su Padre, la gloria de su Padre, la honra de su Padre. Por otra parte, con este término de mundo, se entiende aquí el mundo de los impíos, los hombres no regenerados, los que nunca van a llegar a creer en Cristo a pesar de las pruebas evidentes que tienen en la creación de todo lo que Dios es. Muchos quieren tener la evidencia física de Dios. Muchos nos dicen, cuando les predicamos el Evangelio, si yo viera a Dios, creería en Dios. El asunto es que tienen toda la creación para ver un susurro de la obra de Dios. Esto es lo que vemos en la creación, un susurro. Vemos la historia, cómo nos muestra que el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó. Y a pesar de eso, la gente no le creyó. Por lo tanto, aquellos que nos dicen, si yo viera a Dios, creería en él, hay evidencias históricas y la propia naturaleza que nos muestra que todo esto no sirve absolutamente de nada para aquel que no tiene la fe. Los judíos pidieron milagros, pidieron señales, y el Señor les dio lo que pedían. Entre otros muchos milagros, numerosos, el Señor resucitó a Lázaro de los muertos, desde una situación en la que estaba completamente podrido. No es que se había dormido y entonces podemos achacar a que, bueno, como estaba dormido, al final se despertó del coma. No, no, no. Estaba podrido, hedía el cuerpo, y el Señor lo resucitó. Esto ocurrió muy cerquita de Jerusalén, por lo cual muchos de los judíos y de gente que estaba alrededor pudieron informar rápidamente al Sanedrín del gran acontecimiento que se había llevado. Un hombre podrido, por muerto que estaba, fue resucitado por parte del Señor. Por lo tanto, ¿puede haber un milagro más sorprendente que este? Pues a pesar de este milagro no le creyeron. No le creyeron. Un ejemplo importante lo encontramos, si me acompañáis, a Lucas capítulo 16, versículo 27. Lo encontramos en la parábola del rico y Lázaro, donde nos muestra el Señor la increíble incredulidad del hombre. El hombre es un incrédulo. No quiere creer a Dios. Ni cree en Dios, ni cree a Dios. Dice Lucas 16, 27. Está hablando el rico, que ya está en el infierno. Y le dice a Abraham, te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, es decir, está la palabra de Dios, oigan la palabra de Dios. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. El hombre es incrédulo. Se puede creer que los elefantes vuelan, porque para eso tienen dos orejas bastante importantes de gran tamaño. Pero no se creerán la verdad del Evangelio. Se creerán cualquier mentira, menos la verdad del Evangelio. Solo la palabra de Dios es el medio que utiliza el Espíritu Santo para impartir vida. Solo la palabra. Aquellos a quienes Dios le da la fe son aquellos que realmente ven y conocen todas las profundidades del amor de Dios. Por la palabra de Dios, nos dice la Escritura, que fueron creados los cielos y la tierra. Por la palabra, el poder de la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, los muertos son traídos a la vida. Por la palabra de Dios, que es usada por el Espíritu Santo para hacer de las tinieblas la luz. Y el Señor sigue con su oración: la gloria que me diste, yo les he dado. Y aquí el Señor habla de una gloria que el Padre le había dado. Entendemos que no se refiere a su gloria como el Dios eterno, de la misma sustancia que el Padre. Tampoco se refiere a la gloria visible que dejó a un lado cuando tomó su forma de siervo. Más bien creemos que se trata de la gloria que adquirió al llevar a cabo la encarnación de forma voluntaria. Y por lo tanto es una recompensa para su obra. Dios Padre recompensó su obra, dándole una gloria adicional. Esto es a lo que se refiere posiblemente Isaías cuando dice en el capítulo 53, versículo 12: por tanto yo le daré parte con los grandes, cuando haya cumplido con toda la obra que tenía encomendada, cuando haya rescatado a su pueblo, cuando haya pagado por la libertad de su pueblo, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Esta es la gloria que recibió de su Padre. Cristo es, por tanto, el heredero legal de los cielos. Pero fijaos que en toda esta oración continuamente, sobre todo en esta última parte de la oración, lo que Cristo está haciendo es reclamar esa herencia para compartirla con los suyos. Dice la Escritura que somos coherederos con Cristo. Y es lo que el Señor aquí está haciendo. Está reclamando la herencia que a Él le corresponde para que nosotros también estemos involucrados en esa herencia. Por lo tanto, da por hecho de forma absolutamente cierta nuestra herencia futura, nuestra gloria futura, y habla de ella como algo que ya está realizado. Así que a pesar de que nuestra experiencia es un hecho que ocurrirá en el futuro, se presenta de esta forma, como si se recibiera hoy, para que la fe pueda tomarla ahora. Porque nos dice la Escritura que la fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, como es la sustancia de lo que se espera, por la fe podemos tener ya el cumplimiento de las promesas de Cristo en nosotros. Sigue diciendo el Señor: los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y aquí encontramos un enlace directo entre el amor de Dios por Cristo, su Hijo, y el amor de Dios por aquellos por los que Cristo murió. El asunto es importante, porque el mismo amor que Dios tiene hacia su Hijo unigénito es el que tiene también hacia todos aquellos por quienes Cristo murió. Estamos en igualdad de condiciones en cuanto a su amor. Es un amor que encaja con la esencia de Dios. Por esa razón dice Pablo que Él nos hizo aceptos en el amado. En Cristo todos nosotros hemos sido aceptados. Y nos hemos puesto en la misma condición de igualdad delante del trono de la gracia que Cristo. Matiza en otro lugar la Escritura que no le amamos nosotros a Él, sino que Él nos amó primero. Nos amó en Cristo, se nos reveló en Cristo y tiene preparada para nosotros grandes bendiciones en Cristo. En Cristo hemos sido escogidos, en Cristo hemos sido perdonados, en Cristo hemos sido santificados y en Cristo hemos sido glorificados. Ya lo hemos sido. En nuestra experiencia todavía no lo podemos percibir, pero es un hecho que ya se da por cierto. En Cristo hemos sido glorificados. Todos estos beneficios y frutos del amor de Dios son adquiridos para el pueblo creyente únicamente por medio de Cristo. De ahí que si quitamos a Cristo y ponemos otro fundamento, estamos en arenas movedizas. El resto de religiones que tienen su Dios pero no tienen a Cristo están en la más absoluta de las falsedades. Las religiones cristianas, como la católica, que por las buenas obras se pueden presentar delante de Dios, No les hace falta Cristo. Y muchas corrientes evangélicas que por sus buenas obras y por su multitud de parafernalias y actividades quieren presentarse llevando algo delante de Dios, tampoco les servirá de nada. Porque el único camino de acceso que tenemos es Cristo. Solo Cristo. Únicamente Cristo es la puerta de acceso al reino de los cielos. Dice el apóstol Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No por las buenas obras, por lo bueno que sea, no por la multitud de actividades que haga para dar de comer a los negritos de África, no, por nada de todo esto. El Señor nos está mostrando su relación con el Padre. El Padre ama a Cristo como su Hijo, y por lo tanto en Cristo, que es el mediador, Él nos ama, el Padre nos ama también como sus hijos, porque hemos sido adoptados en Cristo. Este es el papel privilegiado que tenemos en el reino de los cielos. También vemos que existe una semejanza en las propiedades de ese amor. Dios Padre ama a Cristo eternamente, pues Dios Padre ama a su pueblo eternamente. Te he amado con amor eterno, leíamos en Jeremías. Dios Padre ama a Cristo de forma inmutable. De la misma manera ama a su pueblo de forma inmutable. Ni aun nuestros peores pecados pueden quitarnos la salvación. Porque juntamente con el don de la fe, Dios también ha dado el don del arrepentimiento. Y aquellos que son sus ovejas, por muy graves pecados que tengan, y no tenemos más que mirar la vida de David, y si somos un poco sinceros la nuestra, vemos como Dios perdonó a David de sus terribles pecados. Y Dios perdona también, en el nombre de Cristo, el pecado de su pueblo. Así que aquí tenemos una nota de consuelo. Cuando podemos comprender que a pesar de las pruebas, a pesar de las aflicciones, a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestros pecados, el Padre nos ama como ama a su propio Hijo. En Cristo somos amados por el Padre. Y así seguimos con su petición. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Este versículo puede ser considerado como la cima de la oración. Una vez más, nuestro Señor se dirige a la primera persona de la Trinidad, su Padre, desde su posición de Hijo, con una expresión afectuosa. Fijaos, Padre. ¿Cómo nos dirigimos nosotros a nuestro Padre? Padre. Y nos muestra, por tanto, un gran consuelo, ya que esta petición sigue teniendo como propósito principal la unión que existe en la Trinidad, como ejemplo para la unión que debe existir entre los creyentes y su comunión con Dios. Y el pueblo de Dios, es lo que aquí está ratificando el Señor, estará donde esté Cristo. No somos de segundo nivel. Estamos al mismo nivel que Cristo en cuanto al amor de Dios. No nos quedamos esperando las migajas, sino que entramos como miembros de pleno derecho a tomar para nosotros lo que Cristo hizo en nuestro lugar al cumplir perfectamente las demandas de la ley y presentarnos en su nombre limpios y sin mancha. Así entramos delante del trono de la gracia. Así entramos delante de Dios, limpios y sin mancha. La reina de Saba le dijo a Salomón, bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Y eso podemos decir también de los creyentes. Estamos en esa misma situación delante de Dios. Bienaventurados tus hombres. Y para lograr este fin, el Señor se acerca personalmente a llevarnos para estar con Él. Vendré otra vez, dice el Señor en Juan 14:3, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. A lo largo de este Evangelio, continuamente se nos dan citas al respecto. Donde Cristo está, nosotros estaremos. Voy a preparar moradas para vosotros, voy a preparar vuestra casa, voy a las moradas eternas para que vosotros también estéis conmigo. Y prosigue la oración al Señor. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Aquí tenemos uno de los grandes atributos de Dios, normalmente desestimados, porque hablamos de Dios amor. Y fijaos cómo se dirige el Señor a su Padre. Padre justo. Dios no solamente es misericordioso, Dios no solamente es amor, sino que Dios también es justicia. Y el Señor ahora se dirige a su Padre desde esa posición, de que es un Padre justo. En base a la justicia divina, es por lo que a nosotros, los injustos, se nos aplica la justicia de Cristo, para que la ley quede satisfecha. Porque nosotros somos los injustos. Y para poder presentarnos delante de Dios, un justo ha tenido que satisfacer la ley para que nosotros los injustos podamos quedar justificados. La ley queda inmaculada. La ley cumple su propósito. La ley establece la justicia. Y por eso nosotros podemos entrar en el reino de los cielos. Es al Cristo crucificado, por tanto, a quien tenemos que predicar. El mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación por la cual los pecadores son rescatados de la condenación, es posible porque Cristo tuvo que pagar con su vida nuestro rescate, con una muerte segura, para que la imputación de la pena que contra nosotros había por parte de la ley recayese sobre Cristo y así la ley quedase satisfecha. En el reino de Dios no existe la impunidad que existe en el reino de los hombres. Todo pecado, dice la Escritura, requiere justa retribución. Es cierto que Dios nos perdona los pecados, es cierto, pero no pasa por alto las demandas de su ley, en absoluto. No tuerce la ley, no pervierte la ley. Y por esa razón fue necesario que Cristo pagase delante de la ley divina por todos y cada uno de nuestros pecados, de los que somos conscientes, de los que cometemos por nuestra propia naturaleza, de los que cometemos porque no sabemos que los estamos cometiendo, por ignorancia. Por todos y cada uno de ellos tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así se cumplen las Escrituras cuando nos dice que el justo pagó por los injustos para llevarnos a Dios. Esto es lo que hizo Cristo en nuestro lugar. Esto es lo que demuestra el gran trabajo de redención que Cristo llevó a cabo por nosotros. Pablo dice en Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. El pecado reinó, pero la justicia tiene que reinar, la justicia se tiene que imponer, y eso es exactamente lo que Dios hizo cuando llevó a nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz para pagar delante de la justicia nuestras deudas. Cristo, por tanto, estaba pidiendo en esta oración aquello a lo que tenía derecho de acuerdo al pacto que hizo la Trinidad, el pacto de gracia que hizo la Trinidad antes de la fundación del mundo. La justicia requiere que sus peticiones sean concedidas, y Cristo aquí está reclamando sus peticiones. Y las palabras que el Señor expone, Padre justo, también se conectan con lo que sigue diciendo el texto. Padre justo, el mundo no te ha conocido. El mundo no te ha conocido. Así vemos que Cristo no solo ha dejado al mundo sin su intercesión, Cristo no ora por el mundo, sino que también entrega al mundo a la justicia de su Padre. Padre justo, el mundo no te ha conocido. El mundo va a caer en juicio delante de ti. Es decir, el mundo va a ser sometido a la justicia divina directamente, sin el mediador. El mundo que aborrece a Dios será juzgado por la ley de Dios, porque esta es su creación y por tanto el Creador tiene derecho absoluto a legislar en su creación como a él le plazca. Ahí tenemos los 10 mandamientos, ahí tenemos la ley escrita en la conciencia de todo hombre que viene a este mundo, ahí tenemos la ley. Por lo tanto, por esa misma ley, todos los hombres serán juzgados, no se escapará ninguno. De esta manera vemos que la justicia divina no solamente imparte el perdón y la gloria celestial a los elegidos, sino que también se niega a conceder al mundo incrédulo la impunidad que el mundo incrédulo reclama. Bueno, como Dios es bueno, no sé si existe, pero si existe, como Dios es bueno, nos perdonará a todos. Esto es una blasfemia. Si realmente nos va a perdonar a todos, ¿por qué razón enviaría a su propio Hijo, lo clavaría en la cruz, haría caer sobre él toda la ira que nos correspondía a nosotros, para que luego no sirviese de nada? Porque al final de cuentas todos vamos a ser salvos. ¿Por qué razón haría Dios una cosa semejante? Y el Señor aquí está exponiendo esta idea. El mundo no te ha conocido. Ahí radica su culpa. Ahí radica su maldición. Los hombres quieren creer cualquier cosa menos la palabra de Dios. Quieren creer cualquier cosa menos la obra de Dios en la creación, que habla contundentemente sobre él. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo podemos ver con solo abrir los ojos. Pero dice Pablo, como acusación para los hombres, porque lo que de Dios, en Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, es algo invisible, no podemos ver el poder de Dios y su deidad, dice Pablo, se hacen claramente visibles en la creación del mundo. Ahí vemos el poder de Dios, ahí vemos la deidad de Dios, vemos la sabiduría de Dios, siendo entendidas estas cosas invisibles por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusa, no tiene ninguna excusa cuando se presenta delante de Dios y diga: yo no sabía nada, yo pensaba que eras bueno y me salvarías. Pues ahí tienes la creación para que veas que Dios existe, que Dios existe y que ha dejado su palabra para que busques continuamente a Dios. Así que Dios se manifiesta por medio de su creación. En ellas vemos su gloria, su poder, su sabiduría, pero el hombre niega todo lo que aparece ante sus ojos. En su misericordia, aparte de la creación, Dios nos ha dejado su palabra y el hombre sigue negando la evidencia. Dios ha tenido más misericordia y ha enviado a su propio Hijo y el hombre sigue negando la evidencia, hasta tal punto que, no queriendo oír el mensaje que trajo nuestro Señor Jesucristo, lo mató. No queremos oír, no queremos oír. Y lo único que ha hecho el hombre es atraer sobre sí más condenación. Y de esta manera Dios es completamente justo cuando ejecute la sentencia sobre todos aquellos que no quisieron oír ni quisieron aceptar lo que Dios habla de sí mismo, lo que Dios se da a conocer de sí mismo, tanto en la creación como más específicamente en las Escrituras. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Vuelve a haber una completa separación entre lo que cree el mundo y lo que creen los hijos de Dios. De esta manera el Señor dibuja una línea muy definida y precisa entre los que son del mundo y los suyos. Una línea que está marcada no por el rechazo que el mundo tiene de Cristo, sino por el rechazo que el mundo tiene de Dios. No reconocen a Dios. Por lo tanto, si no reconocen a Dios, al que Dios ha enviado, les importará menos aún, y la palabra de Dios menos aún, y la creación y todo lo que vemos de Dios menos aún. El Señor no pone delante, fijaos, el desorden del mundo, qué caos existe en el mundo, ni pone en la oración el odio homicida que el mundo tiene contra él o contra sus discípulos, ni siquiera habla de la gracia y de la verdad que han sido reveladas en el Evangelio, ni habla de las corrupciones en que se encuentra el cristianismo, ni habla de la Iglesia, sino que está hablando, y esta es la acusación fortísima, de que el mundo no conoció al Padre. El mundo no conoció al Padre. Y esto hace recaer un juicio severísimo sobre el mundo. No quiso conocer a Dios, no buscó a Dios, no quiso tener nada que ver con Dios. Sin embargo, para su pueblo el tema cambia completamente. Fijaos en el versículo 26, el final del capítulo. Dice el Señor: y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así que mientras que se aplica una justicia severísima sobre el mundo y sobre la condenación a la que el mundo está expuesta, hay una protección y un cuidado especialísimo sobre su pueblo. No ora por el mundo, no tiene al mundo en sus propósitos redentores, no espera que la gente del mundo sea buena, no hace nada para salvarlos de la muerte, no les da a conocer el nombre del Padre con todo lo que eso implica, sino que los expone a la justicia divina de lo que les espera por no querer conocer a Dios. Y aquí el Señor resume brevemente lo que había hecho y lo que aún haría por sus discípulos y por todos los que vendrían después: dar a conocer el nombre de su Padre, dar a conocer el nombre. El Padre es conocido mediante Cristo. Él es, dice la Escritura, la imagen misma de su sustancia. Y a través de Él, nosotros, como pueblo suyo, somos los receptores de los altísimos privilegios que en Cristo nos han sido concedidos. Cristo nos dio a conocer lo que había hecho en la tierra con sus discípulos. Y Cristo nos da a conocer lo que va a hacer en el cielo para poder darles a ellos, sus discípulos, a los que vivieron antes de Cristo y a nosotros que vivimos después de Cristo y hasta que el mundo siga en pie, nos da a conocer el amor del Padre, el amor con el que el Padre nos ha amado, que es el mismo amor con el que ha amado a Cristo. ¿Cuál es el amor que Dios Padre tiene hacia Dios Hijo? Pues el mismo que tiene hacia todos los que han sido entregados a Cristo para que muriera por ellos. El mismo amor que tiene hacia Cristo, tiene hacia ti, el mismo amor. De ahí que el apóstol diga en este Evangelio: de tal manera amó Dios al mundo, porque es un amor increíble, es un amor increíble. Y no se refiere al mundo en general, sino al pueblo de Dios en particular, porque ya previamente en los capítulos anteriores se ha estado definiendo de quiénes está hablando. Y en esta oración Cristo también está definiendo de quiénes está hablando. De tal manera Dios nos amó que ha dado a su Hijo. Este es el mensaje de la salvación. De tal manera Dios nos amó que ha dado a su Hijo. Así cierra el Señor esta oración. Seguiremos meditando en estos últimos versículos de esta oración para sacar más provecho y beneficio para el pueblo de Dios y para nuestra edificación, pero es importante que recordemos cómo el Señor está reclamando para su pueblo los mismos beneficios, las mismas bendiciones que Él tiene por ser hijo de Dios. Todo lo que es suyo es nuestro. Este es el gran privilegio que tenemos por ser hijos de Dios. Todo lo de Cristo es nuestro. Todo. Vamos a terminar en oración.